Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Bien comer. Bien comer. Con Fernanda Alvarado.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado como cada semana. Y en esta ocasión me acompaña nuevamente mi querido Fernando Pérez Mesa. Él es nutriólogo,
miembro fundador de la Asociación Civil Nutrición Conciencia y creador del concepto Nutrición a la Medida. Fer trae un proyecto interesantísimo sobre SOP y es del que nos va a platicar hoy. Bienvenido, Fer.
Fer, ¿qué tal? Acá de nuevo, muchas gracias por tu invitación.
Un dato.
Un dato.
Una de cada 10 mujeres padece de síndrome de ovario poliquístico.
Y suelen ser diagnosticadas hasta que no logran embarazarse. Es el trastorno hormonal femenino más común.
Escuchas.
Bien comer. Bien comer.
Bueno, dije SOP y la verdad es que van a decir, ¿y what? ¿Qué es eso? Bueno, el SOP es el síndrome de ovario poliquístico y van a decir, ¿y cómo? ¿Por qué vas a hablar de cosas tan clínicas, Fernanda? Pues es que no es algo tan clínico. Fíjense que muchísimas mujeres, como lo decía el dato, una de cada 10 padece este síndrome o enfermedad que es considerado. ¿Qué es esto? Pues este síndrome se manifiesta cuando una mujer tiene niveles elevados de hormonas masculinas y pues se puede presentar de muchísimos problemas. Esto puede traer como consecuencia muchísimos problemas, este aumento de hormonas. ¿Cómo? ¿Cuál es, Fer? O sea, ¿cómo empezaríamos? ¿Cómo sabes que tienes síndrome de ovario poliquístico?
Bueno, Fer, te cuento. Mira, justo ahorita lo comentábamos, el dato de una mujer sabe que tiene o descubre que tiene este síndrome cuando busca embarazarse y nada más no pega. Ese es donde empiezan a comenzar estos problemas y revisar y justo caer con el dato. Ahora, suena un poco ajeno esta parte, ¿no? Siempre es como hasta el nombre medio raro. SOP y síndrome de ovario.
Sí, no, suena rarísimo, demás, sí. ¿No? O
sea, pero, como decíamos, es más común de lo que pensamos. Si revisamos entre familiares, primos, que la prima que no se embarazaba, que la prima joven con acné, que si, no sé, veremos que esta parte, el síndrome está ahí. Y de hecho hay también un dato que está ahí investigándose de un subdiagnóstico, que quizá no son 1 de cada 10, que pueden ser hasta 2 de cada 10. Es decir, es cada vez más común lo que pensamos. Pero bueno, a ver, otra vez.
Se caracteriza porque tienes un aumento de hormonas masculinas.
Exactamente, se llama hiperandrogenismo. Ajá. Es como una parte clave. Pero, ¿qué pasó? Hace unos años los ginecólogos se pusieron de acuerdo, hacen sus convenciones, y concluyeron que para diagnosticar este síndrome se requieren 3 criterios, 3 aspectos clave, que es padecer hiperandrogenismo, ya sea clínico o por laboratorios. Okay. ¿Qué significa eso? A ver, el hiperandrogenismo es tener altas hormonas masculinas, es decir, estar ligeramente masculinizadas. ¿Qué significa eso de forma puntual? Vello más grueso, vello donde no había vello en mujeres comúnmente, alopecia, caída de cabello, acné y también una distribución de grasa más masculina, es decir, más en la parte abdominal.
La barriga.
Esos son datos o señales de hiperandrogenismo. ¿Qué más? Una regla irregular. ¿Qué es eso? Periodos de 35 días para arriba.
O sea, un periodo regular debe ser de 25 a ¿qué? ¿A
34
30 años?
Días aún se considera como regular. Sobre todo si es constante. Pero ya días. Que...
sí,
si ya sube,
o sea, de
eso...
28 de un periodo debe ser entre 25
y... Se habla de 24 a 33 en 4 días. Okay. Que es como aún entra en categorías de
normal.
Regular. Quizá algunas cosillas que se están moviendo, pero...
Sí, pero si ya eres de cada 45...
Exactamente. Porque, y lo pasa y pasa. ¿No? De dos meses,
es muy común.
15 días, 3 meses, eso ya nos habla de, se llama oligomenorrea, que es otra parte, un criterio de...
Ese es el segundo.
El segundo. Okay. Y el tercero es hacer una ecografía y encontrar justamente la presencia de folículos atrapados, que además eso, son folículos, no son necesariamente quistes.
Okay.
Se le llama así, pero son folículos.
O sea, detener ahí cuerpos que no deben estar.
Sí, que además varían un poco porque son más pequeños también en tamaño, ¿no? O sea, también hay detalles de que cuánto mide, que el micro no sé qué y
que
demás.
Sí, es para considerarlo este quiste.
Exactamente, hay como detalles. Y son tres criterios, 3 aspectos, y se requieren solamente tener 2 para poder diagnosticar
el síndrome. O sea, si yo de repente me sale pelo en la barba y empiezo a tener irregularidades en el ciclo, pudiera ser.
Exactamente. Okay. Porque otra vez puede que haya gente que no tenga los ovarios quistes y tenga el síndrome. O por el contrario, gente que tiene en los ovarios quistes, pero son eso, son quistes, no son...
Y está perfecto.
Y está bien,
otro.
O sea, no es el síndrome. Okay. Va por ahí, porque confunden mucho el tema, ¿no? Por el nombre finalmente, ¿no?
Pues sí, es sí.
Pero este SOP, además, ¿qué nos da como escenario toda esta parte de tener tres criterios? En general se habla de cuatro fenotipos, ¿no? Cuatro combinaciones posibles. Tener las tres juntas, tener la 1 y la 3, la 2 y la 3, ese tipo de combinaciones. Y cada una es diferente. Esta parte es muy importante porque el SOP es eso, como un espectro, ¿no? Ajá. Cada mujer va a ser diferente de por sí, son muy diferentes. Y en el SOP hablamos
oye,
de eso,
Fer,
de muchas
como que somos diferentes, ¿eh? Pero
y
así nos quieren.
Sí, claro.
A ver, entonces están estos tres. Y de estos tres, hay como
tres.
Los tres, las tres bases, ajá.
Y nos da cuatro fenotipos.
Y da cuatro fenotipos, sí, el uno, el dos, el uno, el tres, el tres, ajá. Ok, son cuatro. Y esto, por ejemplo, ¿qué otros signos hay? O sea, ¿qué consecuencias, no? Sé que hay resistencia a la insulina, puede haber hipertensión, colesterol alto.
Ok, a ver, esta parte es como lo general, pero el SOP no es sencillo, ¿no? O sea, hay que decirlo también esta parte, porque lo vemos como de, pues solamente no ovula, no regla bien.
Ajá.
No, el SOP tiene muchos aspectos también que van desde las cuestiones emocionales, depresivas, que del cabello, de la piel, de la libido que se altera. De ganar
¿se altera
peso
de para arriba o para abajo?
Para abajo.
Ajá.
Para abajo. La fertilidad, todo lo que implica el tema de en pareja, la fertilidad, hablar de emociones, el peso corporal que varía muchísimo.
Oye, sí, eso es lo que
hambre,
más le importa a la gente.
Insomnio, un montón de cosas.
¿Por qué cuesta? Es más, yo sé de ahí una persona que se dio cuenta que tenía este síndrome porque no lograba bajar de peso y comía lechugas. Y hacía, bueno, ejercicio, se mataba. Era ya no era normal que no perdiera peso. Y
exacto,
le detectaron que tenía.
Justamente
esto.
Es como un detalle que te hace sospechar del síndrome. Gente que no puede adelgazar tan fácilmente a pesar de sí hacer su dieta en forma. Ahora, la razón de por qué ocurre esto es compleja, ¿no? Se habla también de que muchas personas con este síndrome tienen un metabolismo más lento. Hay estudios que encontraban datos súper bajos de gasto basal. Después se han revisado mejor y es como de quizá no va tanto por ahí, pero sí es muy común que vaya el síndrome con hipotiroidismo. Entonces, ¿qué puede ser? Que eso, que tengan tal cual ya el síndrome, pero también sumado con un hipotiroidismo que genera este gasto basal.
Es que son como comadritas, ¿no? A ver, el síndrome con la resistencia a la insulina y el hipotiroidismo.
Sí,
son como mis tres comadritas, o sea, que van juntas
hormonal.
Siempre.
Y justamente, ¿dónde comienza ese caos hormonal? Comentaste ahorita de que es muy común, sabes que 7 mujeres de cada 10 tienen resistencia a la insulina. La insulina es una hormona súper importante para el metabolismo, y entre ellos lo que hace es de que a más insulina, más andrógenos, más hormonas masculinas, y eso genera más caos. Y una cosa más también, ¿qué pasa con esos contextos? Hay mucha hambre. Una mujer con altos andrógenos tiene mucha hambre.
Y también con niveles altos de insulina.
Exacto. Y es como esa hambre constante. También pues uno,
déjame
uno
hacerles una analogía para que aterrizarles un poquito esto de la analogía. Digo, perdón, de la insulina. Yo siempre pongo la analogía que es como el valet parking que está recibiendo coches. Entonces, cuando, pues, ¿qué hace el valet parking? Lo lleva a estacionar. Pero, ¿qué pasa en una resistencia a la insulina, pensando que es los cochecitos la insulina, los coches, es que el valet parking, cuando le empiezan a llegar de a montón y de a tres, se queda sin personas que estacionan los coches, se le llena el estacionamiento, entonces ya hay un caos y un tráfico de automóviles, y eso sucede igual con la insulina en tu cuerpo. Entonces la insulina es una hormona que te dice, dame de comer.
Y hace crecer también cosas, ¿no?
Y hace
se
crecer,
genera un ambiente,
es anabólica.
Y también
exacto.
Tiene un tema de inhibe la lipólisis, ¿no?
Ajá.
Evita que el cuerpo ocupe como energía la grasa. Y también se habla del concepto que se llama inflexibilidad metabólica. ¿Qué
entonces,
es eso?
Ahora sí, pues,
no poder, ocupar de forma eficiente el carbohidrato y no poder ocupar de forma eficiente la grasa según convenga el caso. Es decir, ahí hay un caos hormonal.
Ajá. Y hace un círculo entonces de
más
tener
insulina,
hambre.
Más andrógenos, más vello, más todo, ¿no? Y justo por ahí es todo este caos hormonal que sí, si no ponemos un poco de orden, aunque hagas varias cosas, no va
no,
a
mejorar. Ahí se te llena el ballet parking con los coches. O sea, ok, entonces a ver, Fer, está esta parte del peso y es una de las maneras que se da cuenta la gente a veces que padece síndrome de ovario poliquístico. Y el tratamiento, o sea, a ver, ya me lo detectaron, ya fui a hacerme un nivel hormonal, vi que tengo altos las hormonas. En los ginecólogos generalmente yo sé que mandan metformina y anticonceptivos, pero no sé qué tan bueno sea todo esto.
Ok, te cuento.
Es como el protocolo, ¿no? Tienes eso, mandas esto.
Los ginecólogos saben su chamba, ¿no? Finalmente ellos son los expertos en el tema de mujeres. ¿Y qué hacen? Otra vez, hablamos de esta condición, que puede haberlo en varias mujeres, en 7 de 10, no en todas, de tener hiperinsulinismo. Y sabemos que la metformina es un medicamento muy bueno, en general noble, que favorece la cuestión de mejorar cómo trabaja la insulina, ¿no? Y otra vez, muchas mujeres con metformina van a mejorar mucho. Menos insulina, menos andrógenos, menos acné, pueden perder peso un poco más fácil.
Y es por eso que de repente hasta de moda se puso tomar metformina,
exacto,
¿no?
Digo, digamos, o sea, no es para eso, pero es un buen medicamento. Es de lo que se ha encontrado hasta ahorita, de los mejores que hay.
Siempre y cuando te lo prescriban.
Exacto, también que lo requieras, ¿no?
Sí, porque ya lo llegaban a comprar como
como
papitas.
Vitaminas.
Y casi casi en Genes ya te los vendían, ¿eh? De lleve su metformina.
Ahora, ¿es útil? Sí, porque también puede hacer que una mujer ya ovule, que es importante como regular el ciclo. Entonces es de, metformina y van bien. Ahora, hay casos en donde los andrógenos están muy elevados. ¿Qué significa eso? Eso, una mujer, un caos hormonal, su periodo no llega, mucho acné, mucho vello. Y es, ¿qué hago? ¿Qué hacen los anticonceptivos? Bajar andrógenos. Tienen ahí unas rutas metabólicas,
o sea, las
con
hormonas
enzimas
masculinas.
Exactamente, entonces es, están elevadas, te mando o Diane, o Jasmine, o el que ocupe el ginecólogo para hacer ese efecto de bloquear andrógenos. ¿Y qué pasa con todo eso? Sí, se restablece, porque ya tienes un parche que regula estas hormonas, ya tienes algo que está imitando tu ciclo menstrual, ¿no? Y que baja tus andrógenos. Ahora, el problema con esto es de que es justo eso, es un parche, el origen sigue sin resolverse. ¿Qué era el origen? Un estilo de vida proinflamatorio, que generaba este caos hormonal en la insulina, en los andrógenos y demás, porque justo tienen eso, que son muy sensibles a este tipo de alteraciones de estrés, de malos hábitos de alimentación, de sobrepeso, todo lo que esto implica y que impacta finalmente a sus hormonas en ese sentido.
O sea que eso como que te aliviana, es como el que tiene gastritis y toma un Pepto-Bismol, ¿no? Pero no le está de raíz.
Y además no solo eso, o sea, hablamos de que pueden mejorarlos, sí, en una parte. También vemos mujeres que
puede afectar en
hay otras en donde es de mi libido se fue hasta el suelo, me sacó el doble de acné, me hizo subir de peso 10 kilos en dos años,
sí,
quizás
claro,
no tan rápido, pero sí en un tiempo, en un año. Y al final, eso, no son la solución para estas cuestiones.
Entonces, o sea, evidentemente que lleven el tratamiento médico que sea, pero apuestas por un estilo de vida y por una dieta.
Y no solo eso, creo que la palabra clave o la frase clave sería conocer tu SOP.
Okay.
Esa parte, porque decimos que es diferente por varias cuestiones.
Sí, no se trata igual todos.
Porque también hay otros aspectos, te comento. Hablamos de andrógenos. ¿Qué más produce andrógenos? Las hormonas suprarrenales. Las hormonas suprarrenales. Es decir, puede haber un SOP por mucho estrés. Mucho estrés puede generar más andrógenos. Y vemos hoy en día mujeres que sufren de...
Sí, yo tengo a alguien muy cercano a mí que justamente cuando está estresada
su
se le retrasa
se
el ciclo hasta 50 días.
Y puede ir por ahí también esa cuestión de que muchos andrógenos van también por otras vías diferentes. Entonces, siempre les digo, las mujeres el estrés les va mal, a todo el mundo nos va mal el estrés.
Pero no estás
peor.
Mujeres peor
y con SOP al triple. Entonces, también esa parte es como de cuidar muchísimo.
O sea, tratamiento sería, pues, tratar de evitar situaciones de estrés a lo más posible.
Yo les llamo cambiar el chip, ¿no? De cómo es tu vida. Porque finalmente hablamos de que esta es una condición. También es una parte importante, ¿eh? No se cura. Hay gente que vende maravillas y que te opera, te quita los quistes y dice que te cura el síndrome.
O sea,
no es cierto.
No se quita.
No se quita.
Okay.
Una mujer nace con SOP, vive con SOP y se muere con SOP.
Ok, ¿no? Pero se puede controlar.
Se puede controlar hasta revertir, se habla de reversión, esta parte, ¿no? ¿Cómo? Porque en el fondo mucho de la causa es la inflamación celular, ¿no? Este ambiente de mal sueño, mal movimiento,
Bla, bla, bla.
Estrés,
cortisol.
A nivel también ya de molecular, hablamos de interleucinas y demás cosillas. Pero hablamos justo eso, de buscar la forma de alimentarte, de moverte, de relajarte, que te favorezca para poder controlar los síntomas. Porque justo eso, cuando ya pasa el tiempo, es muy común el escenario de, o la historia de, sí, tenía 15 años, fui al ginecólogo, me mandaron pastillas 5 años, estuve bien, las dejo, pum, explotó mi SOP, ¿no? Caos hormonal, problemas, mi pareja, tal, 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 que embarazarme, no puedo, las tomo, subo de peso, y esta parte
y
de buscar...
Ya, ya ahora, estoy enojada ahora.
Ya es como de buscar a qué hago, ¿no? Sí. Y en ese qué hago, sí hay cosas que puedo estar haciendo, ¿no?
Pues mejorar muchas veces pasa cuando las mujeres se relajan y dicen, ya no pude embarazarme, y toma la que se embarazan luego, luego, y es porque se relajaron.
Sí, porque dejaron es, todo digo, ese estrés. El estrés con las mujeres va mal, ¿no?
Ok, entonces, cortisol. A ver, ¿qué recomendaciones darías, Fer, así para como englobar todo esto en lo que a ti te compete?
Ok, pues mira, por lo pronto en el tema de que hablamos de que una mujer con resistencia a la insulina, que eran la mayoría, nos da pauta que también su dieta hay que optimizarla. Uh-huh. ¿Qué es lo mejor para este tipo de condición? Puede ser útil un esquema no tan alto en carbohidratos, ¿no? Hablamos de bajo moderado. Si fueran términos concretos, 40%, 20%.
De carbohidratos.
E incluso en algunas personas también les suele ir muy bien una dieta keto, ¿no? Que está tan de moda. Y esa parte puede ser interesante también por otro aspecto importante, que es el tema de, al hacer keto, también que quitas de alimentos que pueden ser proinflamatorios en tu caso. Es decir, puede que no manejes bien la avena y su proteína. Puede que no manejes bien el gluten y el trigo. Es decir, hay también un tema
de inflamación. Tendría que ser también una keto saludable.
Claro.
¿No? Porque pues si comes chicharrón...
Sí, no. Pues, hay también cosillas, hay aspectos importantes. Y además no siempre se quiere hacer keto, porque también genera estrés al cuerpo ese tipo de dietas, ¿no? Entonces hay que contar justamente la forma de alimentarse mejor, que siempre digo en el fondo que es comer comida, ¿no?
Antiinflamatorios. O sea, muchas verduras,
vegetales,
muchas frutas.
Pescados, grasas de calidad.
Sardinas.
Sardinas.
Fer y yo somos promotores de la sardina.
Sí, yo soy fan de la sardina.
Es el salmón mexicano. Sí, o Dolores o quien sea.
Y bueno, esa es una parte que ayuda muchísimo, ¿no? El tema de cómo te alimentes, porque además también impacta a tu microbiota, que también tiene un papel importante con esta cuestión hormonal. Uh-huh. Hace un reciclaje de estrógenos justamente. Pero bueno, al final eso ayuda muchísimo, sí, pero no lo es todo, porque finalmente la comida ayuda, pero no impacta tanto a cambiar otros aspectos, ¿no? Por fortuna también hay suplementos que pueden ser útiles para mejorar estas pautas, ¿no? Hay uno en particular que es como mucha evidencia que apunta a su utilidad para mejorar la fertilidad. Es decir, el objetivo sería que una mujer sea fértil siempre, ¿no?
Sí, claro.
No ponerle parches
fertilidad
para que no sea...
Fertilidad es signo ovular. De buena salud.
Exactamente. Entonces, sí. Hacer el tema de parches para que no ovules hasta que ya quieras ovular, te los quito y te pongo un medicamento que te haga ovular, eso no es tan conveniente. Porque ¿qué puede implicar? Que en el embarazo haya diabetes. Porque finalmente hablamos de que fue un parche y otra vez te sacó a la vida real.
Sí, sí, ya.
Y en el embarazo, pum, no es tan conveniente.
Ok, entonces esto que hablas de la dieta, estilo de vida y estabas diciendo los suplementos.
Algunos puntos de interés que se llama inositol, ¿no? Uh-huh. Yo lo que les digo es como una vitamina para mujeres con SOP, porque es como esta parte de ser que lubrique bien el trabajo de la insulina, que funcione mejor algunas hormonas. Y eso, se ha contado que puede ayudar a ovular de forma más regular, el ciclo esté estable y eso. Muchas mujeres reportan así cambios importantes en andrógenos que disminuyen y demás con este en particular. Hay también cosillas extra como el magnesio, como algunos minerales, el zinc también, si, sobre todo si hubo de por medio fármacos anticonceptivos. También si hay temas de baja progesterona, el Vitex también, que es un suplemento para mujeres.
El que recomendabas para el síndrome premenstrual.
Porque tiene un tema de mejorar la progesterona también, ¿no? Cuando hay deficiencia en esta, que no sube suficiente, puede ser útil para la fertilidad también. Vitamina D, súper importante también para regular el tema de insulina y demás.
Y también como para, tiene mucho que ver relajarse, ¿no? O sea, bajar los niveles de cortisol.
O sea, dormir también es súper importante. Si hay insomnio, quizá melatonina puede ser de interés en algunos casos. Pero hablamos de eso. Movimiento, sol, ejercicio de fuerza, formar músculos. Porque además también tienen eso, ¿eh? Son muy fuertes las mujeres con SOP.
Muy bien, Fer. Y para mí, la primera recomendación y la única que les podría dar es que vayan con profesionales de la salud que estén enterados y empapados en este tema.
Por supuesto.
Escuchas. Bien comer. Bien comer.
Fer, muy interesante este tema. La verdad es que es un tema, pues, muy padecido y poco platicado. Sé que tienes un sitio de internet que es sop.mx.
Sí, en efecto, justamente en este afán de dar más información, que hay como una laguna importante, traigo otro proyecto que se llama SOPMX. Pueden buscarlo así en Facebook, en Instagram o en internet, tal cual la dirección. sopmx.com, donde pueden encontrar más información al respecto, ¿no? Sobre
más detallada,
estilo y... de vida y demás cosillas para poder mejorar, encontrar su SOP y cómo mejorar.
Ahí está. Bueno, pues ya saben, cualquier duda está en Instagram como
Fernando La Medida.
Fernando La Medida.
Y yo estoy como Bien Comer. Nos escuchamos la próxima semana.
Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sánchez.